Buenos días, UMH. Por fin ha llegado la fecha, hoy es día 21 de diciembre y según las antiguas profecías mayas, hoy se debe acabar el mundo o al menos debe girar hacia una nueva era, una nueva época de cambios. Teniendo en cuenta cómo está el panorama, especialmente el que lleva a nuestro país marcado por los recortes, las injusticias y sin duda una democracia que va a peor, no estaría de más, que la profecía se cumpliera y que hoy por fin empezara el comienzo de una nueva época. Comenzamos.
Buenos días UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es viernes 21 de diciembre y si es verdad que se acaba el mundo lo hará con muy buena temperatura. La jornada estará marcada por nubosidad alta con viento flojo y temperaturas sin cambios significativos. Alcanzaremos una mínima de 10 y una máxima en torno a los 20 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de conectar con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Andrés Maestre y José Alfaro. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández que entrega más de 1.000 kilos de alimentos y 6.000 euros a Cáritas Elche. Amplía la información Andrés Maestre.
Buenos días UMH, buenos días Vero. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciruana, entregó ayer a Cáritas Elche los alimentos donados por los miembros de la comunidad universitaria y por los asistentes al concierto benéfico que la UMH organizó el pasado sábado en el campus de Elche. La campaña solidaria, que ha tenido una gran acogida entre los estudiantes, el personal de la institución y los ilicitanos, ha permitido recoger más de 1.000 kilos de comida, 6.000 euros en metálico y 500 juguetes.
El presupuesto de la UMH para 2013 supera los 88 millones de euros. Nos lo cuenta José Alfaro.
Buenos días UMH, buenos días Vero. A 88.581.311 euros asciende el presupuesto para 2013 que manejará la UMH. Esto supone una reducción del 2,67% en las cifras totales con respecto a 2012. La Generalitat ha recortado la financiación a la Universidad de Elche en 8,6 millones. Las inversiones previstas en el presupuesto para 2013 ascienden a más de 9 millones de euros. Los destinos principales están relacionados con aquellas infraestructuras y equipos necesarios para mejorar y ampliar las dotaciones en los campus. Las partidas más importantes se destinarán a actuaciones como la circunvalación y urbanización de distintas parcelas del campus de Elche, un nuevo aparcamiento en el campus de San Juan de Alicante y así como la adecuación y rehabilitación de diversos edificios.
Pasamos ahora a las noticias de alcance nacional. Mañana sábado se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad, el último sorteo libre de impuestos.
Mañana sábado 22 de diciembre, si el fin del mundo no lo evita, se celebra en el Salón de Loterías de Madrid el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad, el más tradicional de cuantos se celebran durante el año. Este sorteo reúne una particularidad muy especial y es que para muchas personas supondrá el primer día de una nueva etapa, especialmente para las personas que resulten agraciadas con alguno de los premios especiales. Es el último sorteo libre de impuestos.
Artur Mas tantea al PSC para no quedar prisionero de Esquerra Republicana.
En su discurso de investidura en el Parlamento catalán, Mas se empleó a fondo para dejar claro que su pacto con Esquerra no está cerrado a otras incorporaciones. Sin citarlo directamente, se refería al PSC. Para visualizarlo, defendió la consulta de autodeterminación de Cataluña, pero dejó claro que quiere encontrar los marcos legales que la hagan posible, como pide el PSC, y evitó citar el plazo de 2014 que pactaron CiU y Esquerra Republicana, que firmaron el día anterior. El discurso de investidura dejó entrever en todo momento la debilidad del segundo gobierno de Artur Mas, que nace sin ningún tipo de complicidad por parte del gobierno ni de las élites económicas catalanas. Estas grandes dificultades se reflejaron también en el rostro y en el tono del líder de CiU, muy alejado del brillo que se vio hace solo 2 años, cuando fue investido presidente por primera vez. La dependencia total que en estos momentos tiene Mas de Esquerra Republicana se vio incluso a la hora de leer el discurso, cuando citó párrafos casi literales del acuerdo que CiU suscribió con los independentistas el miércoles.
Pasamos ahora a las noticias internacionales. Latigazos por salir con tu novio cuando la ley islámica se lleva al extremo.
Una interpretación ultraconservadora de la ley islámica en la religión de Asej ha provocado graves abusos. Una joven islámica ha relatado su experiencia. Mi madre vino a recogerme, ha dicho, de la comisaría a las 7 de la mañana. Yo estaba llorando, el jefe de los profesores de mi campus estaba ahí para reprenderme. Un agente le dijo que yo había sido descubierta, dijo que debería ser enterrada y lapidada hasta morir. Yo dije, señor, solo estaba tratando de encontrar un atajo. Este es el relato de una joven que ha sufrido abusos por salir con su novio por las calles.
Cambiamos de tercio. Hollande asume ante los argelinos la brutalidad de la colonización francesa.
El presidente francés, François Hollande, ha reconocido en el segundo y último día de su primera visita oficial a Argelia el sufrimiento que infligió al pueblo argelino la colonización francesa. Durante 132 años, subrayó Hollande, hablando ante las dos cámaras del país magrebí. 50 años después del final de la Guerra de la Independencia argelina, Hollande utilizó el tono solemne de las grandes ocasiones y afirmó: «Reconozco los sufrimientos que la colonización infligió al pueblo argelino». Enseguida citó las masacres de Sétif, Guelma y Kerrata, tres episodios que permanecen anclados en la conciencia de los argelinos, pero también de los franceses. El 8 de mayo de 1945, afirmó el presidente, recordando la matanza en Sétif, el mismo día en el que el mundo triunfaba sobre la barbarie y Francia olvidaba sus valores universales.
Pasamos ahora a las noticias locales, comenzando como siempre por Elche.
La Asociación de Vecinos de la Partida Rural de Altavix ha convocado para el domingo a las 11 de la mañana en el Centro Cívico de la Galia una asamblea en la que se debatirá sobre el cambio de itinerario del autobús y sobre todo para mostrar la disconformidad de los afectados con esta variación.
En San Juan de Alacant,
la Concejalía de Deportes presentó Maratón Deportivo, que tendrá su centro neurálgico en las instalaciones del Polideportivo Municipal el próximo domingo 23 de diciembre y que se desarrollará por una ruta urbana diseñada especialmente para la ocasión.
En Altea,
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Altea ha presentado esta semana los presupuestos municipales para 2013. Servicios sociales, empleo y educación son los ejes del presupuesto municipal para 2013. Serán las únicas partidas que se potenciarán, mientras el resto se reduce entre un 20 y un 50%.
Y finalizamos en Orihuela.
El alcantarillado llega a 25 casas del Rincón del Molino en pleno siglo XXI. Infraestructuras prevé ejecutar para el 2013 con el Fondo de Renovación de la Mercantil el cambio de los pluviales del Parque Severo Ochoa.
Y hasta aquí las noticias de este viernes 21 de diciembre. Gracias Andrés, gracias José, y nosotros continuamos en el magazine. Nueve y 37 minutos y como cada día, y hoy aunque se acabe el mundo no podría ser menos, hacemos nuestro particular repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en los distintos kioscos de la mano de nuestro compañero Andrés Maestre. Andrés, muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Vero, y buenos días, UMH.
Continuamos, bueno, empezamos, si te parece, con la portada del diario El País.
Pues la portada del diario El País ofrece una fotografía panorámica sobre la problemática que están viviendo los médicos y titula a pie de fotografía que jefes médicos dimiten en masa contra la privatización en Madrid. Es la noticia a la que da más importancia el diario El País, aunque también resalta la noticia sobre que Mas y Junqueras ofrecen al PSC sumarse al pacto soberanista. CiU y Esquerra Republicana pretenden sentar las bases de un futuro Estado antes de la consulta de 2014.
Y pasamos ahora, si te parece, a la portada del ABC.
La portada del ABC es muy representativa porque ofrece una fotografía a más de media página de toda la portada, donde se ve a Mas y a Duran Lleida mirando cada uno para un lado, como una muestra de separación, de disconformidad entre los dos socios de Convergencia y Unió. Sabemos que Artur Mas es el líder de Convergencia y Duran Lleida el líder de Unió, que tienen ciertas diferencias.
Discrepancias últimamente.
Y titula así el diario ABC: la rendición de Mas ante Esquerra Republicana abre grietas en CiU. Unió está molesta por la deriva soberanista de Convergencia y por el aumento de la presión fiscal en Cataluña. Convergencia quiere que la mitad sea en negro, ha dicho, dicen unas grabaciones a los amigos de Oriol Pujol. Es lo que destapa hoy el diario ABC. El cabecilla de la trama de las ITV pedía que las facturaran, que le facturaran la moto Yamaha de Oriol.
Y con esta polémica pasamos a la portada del Mundo, que de nuevo nos trae a Artur Mas entre sus principales titulares.
Y dice así el titular del Mundo: el PSC allana el camino de Mas y Esquerra Republicana de Cataluña hacia la independencia. Navarro anuncia que se abstendrán en las votaciones del plan soberanista. Mas justifica la ruptura y dice: el Estado ahoga financieramente a Cataluña. También aparece en fotografía de portada del diario El Mundo una fotografía bastante descriptiva, y es que aparece Rodrigo Rato acompañado por un policía nacional cuando iba a declarar a los juzgados. Rato culpa al gobierno de forzar su dimisión al tumbar sus cuentas. Esto no es lo que esperábamos, dice textualmente. Le dijeron en el Ministerio de Economía. Esto es lo que declaró ayer Rodrigo Rato ante los juzgados.
Y pasamos ahora a la portada del diario La Razón.
El diario La Razón nos muestra en fotografía de portada una fotografía también bastante descriptiva, donde aparece Oriol Pujol sentado en solitario y con gesto reflexivo. Primera crisis matrimonial, titula el diario La Razón, encima de esta fotografía. Menos de 24 horas después de firmar el pacto, CiU enmienda a Esquerra Republicana y le dice que la consulta no se celebrará antes del 2014. También aparece un titular encima de esta foto que dice que el PSC será cómplice y se abstendrá en las votaciones sobre el referéndum.
Pasamos ahora a las portadas locales, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
En este caso, la portada del diario La Verdad no hace ninguna referencia a este tema sobre Cataluña y sí que le da una especial importancia a la solidaridad de Cruz Roja, una fotografía de portada que muestra un momento en el que los voluntarios de Cruz Roja están entregando paquetes a familias necesitadas. Banquete navideño para familias al límite, titula el diario La Verdad. Cruz Roja alegra las fiestas a 60 personas sin recursos. Y aparece en la fotografía voluntarios de Cruz Roja repartiendo obsequios con alimentos entre los asistentes al banquete solidario de ayer celebrado en Alicante. Abogados alicantinos se rebelan contra Gallardón y pagan un solo euro en tasas, titula también el diario La Verdad. Los letrados han comenzado a presentar demandas en las que adjuntan el documento del cargo tributario, aunque con un ingreso simbólico en la cuenta habilitada para ello. Y en noticia de portada, el diario La Verdad destaca en un rincón una noticia sobre Elche que dice: cuatro empresas se interesan por el complejo deportivo de la ciudad de Elche.
Y pasamos de La Verdad a finalizar con la portada del diario Información en su edición de Elche y Ibai Vinalopó.
El diario Información sí que destaca en su portada una noticia referente a Elche, concretamente al Elche Club de Fútbol. En fotografía de portada ha destacado que el Elche presenta una deuda de 16 millones de euros. El conjunto de Escrivá despide el año ante el Castilla con Flaño y Verdés en la defensa. Habla sobre esa deuda principalmente del Elche, que por cierto va a terminar, si no pasa nada, y ya nos lo contará nuestro compañero Antonio, como líder en su categoría, la segunda división. También el diario Información dice que la Generalitat recortará a la Universidad de Elche el año próximo 8,6 millones de euros. La Universidad Miguel Hernández se va a quedar sin ese dinero. El Consejo Social de la UMH aprueba unos presupuestos por valor de 88,5 millones de euros, un 2,6% menos que en 2012.
Y hasta aquí las portadas de hoy. Gracias, Andrés, por traernos las que, quién sabe, tal vez son las últimas portadas que vemos.
Del mundo, de la historia de la humanidad.
Esperemos que no. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH. Hola, soy Verónica Gómez, presentadora de Buenos Días UMH, y en nombre de todo mi equipo os deseo una feliz Navidad. Un abrazo.
Nuestro cuerpo es el único que de momento fabrica sangre. No dudes en donarla porque salvarás muchas vidas. 3 por cada bolsa de sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Y 44 minutos de la mañana y no podíamos acabar la semana, este cuatrimestre antes de Navidad, el mundo, no podíamos acabar nada sin hacer un último repaso a nuestra sección de deportes sin adjetivos de la mano, como no, de nuestro compañero Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero, buenos días, UMH. Pues me da un poco de pena porque hoy tenía pensado explicar todo lo del fin de semana y lo de la semana que viene, pero claro, lo veo un poco absurdo, si en un par de horas se va a acabar el mundo, pues no vamos a contar nada más. Lo malo de este fin del mundo es que no me he licenciado. Mi madre la tengo contenta, se va a acabar el mundo.
¿Tantos esfuerzos para esto?
Y yo sin licenciarme. Y lo bueno, como nos ha recordado Andrés, que acaba el mundo y el Elche acaba siendo el líder. Y punto, ya está, no digo nada más, que no está Carlos para defenderse. No, No quiero hacerle
nada. No vamos a atacarle, el pobre que bastante tiene hoy.
Pero bueno, creo que el Hércules acaba último. No sé. Y bueno, vamos un poco ya con lo importante después de todo esto. Por desgracia, tenemos que anunciar que esta semana ha arrancado la segunda marcha por la discapacidad, ya que la situación no mejora para estos centros y han tenido que volver a hacer otra marcha para llamar la atención, para intentar conseguir recursos, para intentar que los políticos se den cuenta, porque muchos centros se ven amenazados porque no les llega la financiación y no pueden, ya incluso algunos deben, creo que ya son 3 nóminas sus trabajadores, y claro, ellos le ponen mucha fe, mucha ayuda, mucha tal, pero si no cobra, ellos tienen que vivir también.
Además, recordamos que, como bien has dicho, los pasados meses también se hizo otra marcha. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los coordinadores y la verdad que, como bien dices, es una pena que tenga que volver a repetirse por la falta de recursos.
Sí, arrancaron ayer arrancaron el martes.
Actualízate.
Y ayer, en su tercera etapa, salieron desde Denia y llegaron a Valencia. Y pues hoy tienen otra etapa. Y ya se está moviendo en internet también, en todo esto de la marcha, una recolección de firmas electrónicas para evitar el cierre del centro Apadis de Villena, que al parecer está ya, que lo van a cerrar y están recogiendo firmas. Yo, por ejemplo, podéis ver en la página de Facebook de Deportes Sin Adjetivos, tenemos el enlace por si queréis entrar y alguien quiere firmar. Es 5 segundos, pones tu nombre, tu correo, tu código postal y firmas, y ya está.
Es un pequeño gesto que puede servir de mucho. Y nada, en nuestra cuenta de Twitter, en twitter.com/buenosdiasumh, también recordaremos ese enlace por si nuestros oyentes quieren contribuir.
Es una pena tener que acabar el año, en vez de poder hablar de deportes, de los eventos, de lo bien que lo hacen, teniendo que acabar con que no hay dinero para los centros. Pero bueno, es lo que hay, y desde aquí mandar nuestro apoyo y nuestra fuerza a esos trabajadores, a esos directores de esos centros, para que sigan adelante, porque realmente gracias a ellos, a toda su labor que hacen, incluso sin cobrar, podemos disfrutar de muchos eventos, y ya no solo deportivos, sino también hacen talleres, hacen teatros, hacen cosas que son muy interesantes, y desde aquí les mandamos fuerza para que sigan y que aguanten un poco, que esperemos que la cosa, si el fin del mundo lo permite, claro, que se solucione y vayan adelante otra vez, porque han estado muchos años luchando y ahora parece que vuelven otra vez atrás con todo el tema de la financiación, y a ver qué pasa con ellos.
Pues nada, les mandamos desde luego mucho ánimo y esperemos que si hay un 2013, sin duda sirva para mejorar su situación. Y nada, Antonio, solo nos queda recordar tus múltiples cuentas.
No son mías todas, ¿eh? Bueno, menos una sí. Como siempre, la del programa Buenos Días UMH en Twitter, ahí podéis comentar y pedir lo que queráis. La mía propia, Antonio Pardo 14, y la de la sección Deportes Sin Aje, que no cabe. Y bueno, ya el blog de la colonoscopia de Antonio y de Deportes Sin Adjetivos, que ahí podéis ver todo lo que queráis. Estamos a punto ya de acabar un vídeo de las últimas jornadas que dijimos. Lo que pasa es que me ha dado muchísimos problemas ese vídeo y estoy ahí peleándome con él aún. Y seguramente hoy empezaremos a grabar el próximo de Navidad, para felicitar las Navidades desde Deportes Sin Adjetivos.
Pues nada, estaremos ahí esperando ese vídeo. Muchísimas gracias.
A
y
vosotros.
Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Si el mundo se acaba el viernes, que te pille escuchando Buenos Días UMH. No te pierdas el último programa del año desde las 9:30 de la mañana con Verónica Gómez.
Hola, soy Andrés Maestre, colaborador habitual del programa Buenos Días UMH. Os deseo feliz Navidad.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y 49 minutos de la mañana, y bueno, ha llegado el momento de hacer tertulia, quizá la última tertulia de todas. Qué penita da, chicos, pero es que la verdad que esto del fin del mundo da para mucho, y bueno, tanto en las redes sociales como en muchísimos sitios podemos encontrar mucha información de todo lo que va a pasar hoy, o al menos lo que se supone que puede suceder hoy. Por ejemplo, tenemos hoy para hablar de esto, tenemos a nuestro compañero Andrés, a José Alfaro, que ha venido solo desde Barcelona para pasar su último día con nosotros. Qué bonito, José.
Aposta, o sea, directo. He venido y dije, ¿dónde voy a pasar el fin del mundo? Mejor que en la radio UMH. ¿Dónde? Y me salieron varias opciones, pero dije, al final me voy a la radio.
Y bueno, también recordamos que está con nosotros Antonio y sobre todo nuestro compañero Mario Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
¿Esto del fin del mundo ha dado para mucho en Internet?
Pues ha dado bastante. En Twitter hay como 4 o 5 hashtags. Te engaño como los mayas, confesiones del fin del mundo, el mundo se acaba hasta que yo, y bueno, pelis con maya y apocalipsis. Hay seis hashtags.
O sea que
ayer.
El fin del mundo ha dado para mucho, por lo menos en Twitter. Sí. Material para hoy vamos a tener un rato.
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que la gente está aprovechando esto de los hashtags para declararse a sus parejas, que bueno, también es bonito, aprovechando que pueda ser el fin del mundo.
La verdad que sí, pero esas cosas habría que hacerlas antes, no hay que esperar ahí a...
Ya, pero bueno, la gente, ya sabes que aquí lo dejamos todo para el final, y han aprovechado el momento para declararse y para mostrar su pasión por algunos ídolos, también hay que decirlo.
Ya que nos vamos, al menos que quede ahí ese último mensaje. Y bueno, la verdad que se ha estado hablando mucho de todo esto de los mayas, pero ¿alguien podría explicarme exactamente en qué consiste la profecía maya?
Me miras a mí.
Te miro a ti.
Me miras a mí, eso significa que...
Tú eres,
que yo...
a lo largo de estas semanas nos has demostrado que eres, junto a Bea, eres nuestra casi Wikipedia, así que mejor que nos lo expliques tú, José.
Yo soy el que tiene que explicar lo de los mayas, que es una cosa, es bastante compleja, o sea, aquí en un momento no lo puedo explicar, no, pero básicamente es que allí la gente de México, hace ya un porrón de años, ¿no? Ahora no, y hicieron un calendario, ellos tenían una manera de contar diferente a la nuestra, nosotros lineal, ellos cíclica. Y entonces, total, que hicieron un calendario que tenía 5.100 y pico de años y llegaba a un punto...